Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Recién hablábamos un poco de la arqueología del rock argentino con dos figuras importantísimas del rock. Y hemos llegado hasta la década del 60 con Los Gatos. Pero ahora la historia que te pido que escuches con atención es una historia que va un poco más atrás todavía. En Bahía Blanca, como en muchas ciudades de todo el país, había varias radios, la década del 40.
Sí, 40.
En el Código de Caneta había varias radios y cada una tenía sus orquestas y orquestas de tango. Con mucho éxito, seguramente con presentaciones en vivo, con el público ahí que iba a verlo. Lo que no sabía este señor que tocaba el bandoneón ahí en esa orquesta es que muchos años después su nieto iba también a agarrar un bandoneón e iba a ponerse a buscar ¿qué era lo que tocaban ahí en Bahía Blanca en la década del 40? El nieto es Julián Mancilla, que está con nosotros. Hola, Julián, buenas tardes, gracias por estar acá.
Muy buena tarde, para mí un privilegio estar acá en vivo, en directo.
Muchas gracias por estar acá. Contanos un poco la historia, ¿cómo fue que nace este disco que haces con Lucho Sellán, Tangos de Otro Puerto?
Y bueno, surgió, digamos, yo estudié profesor de saxo en el Conservatorio de Bahía Blanca, trabajo ahí de docente y demás. Y en ese proceso me fui enamorando del bandoneón y en parte por el legado de mi abuelo, ¿no? Así que en esa búsqueda empecé, lo único que tenía de mi abuelo eran fotos, todo un archivo de fotos de él donde estaba con orquesta tocando. Por eso la propuesta también tiene un poco la presentación. Cuando hacemos los conciertos incluimos fotos, digamos, y contamos un poco la historia de cada uno.
Fotos divinas que están en el libro del disco Tango,
sí,
de Otro Puerto.
Y también que son de un proyecto aparte, que en paralelo a esto, que se llama, si alguien lo busca en internet, archivotango.com.ar. Ahí voy subiendo todas las fotos que voy recopilando de familias, ¿no? Uh-huh. En parte buscando el bandoneón de mi abuelo, empecé a encontrar un montón de familias que tenían recuerdos de las orquestas.
Porque el bandoneón de tu abuelo, ¿dónde fue a parar?
Y ya, en la época ya que justamente apareció el rock and roll, el tango empezó a minorar y ya mi abuelo empezó a trabajar de otra cosa, que trabajó para YPF. Entonces ya el tango no era una salida económica. Las orquestas, digamos, salvo el programa Dulces y Amargos, que provee a un músico una actividad laboral, muy pocos programas le dan ese lugar, como en esa época. Así que mi abuelo, posiblemente un poco yo, motivado por mi abuela, creo que ocupaba espacio ese bandoneón, lo vendió y nunca lo encontré hasta el día de hoy.
¿Sabés qué bandoneón era?
Y un premio, él escribió un diario personal donde contaba las anécdotas de sus conciertos con la orquesta, con otras orquestas que él tocaba. Así que contaba ahí que se había comprado un doble A y un Premier. Esos eran los bandoneones.
¿Y el doble A lo tenés o no?
No, ninguno de los dos. Tuve que buscar por otro lado hasta encontrar. Pero en esa búsqueda, creo que si lo hubiera tenido fácil, no hubiera aparecido
todo lo que apareció. ¿Qué apareció buscando el bandoneón?
Y aparecieron fotos, aparecieron historias, y apareció también la idea de recuperar el bandoneón en la ciudad. Hoy hay una cátedra de bandoneón en la ciudad, en el conservatorio, hay un taller en la municipalidad.
En Bahía Blanca, ¿no?
Sí, y ya llevamos 10 años divulgando, y donde hay alumnos, y ya se han armado una orquesta en el conservatorio, una orquesta típica, que se llama En Conserva, que un poco está formada por alumnos también que están saliendo ahí del conservatorio.
¿Y qué repertorio tenés en este disco que haces con Lucho Sellán?
Bueno, este es un repertorio único y exclusivo, pero que ya está teniendo éxito, de todos temas inéditos que no han sido grabados. Lo que fuimos haciendo fue conseguir partituras en algunos casos, manuscritos, algunas partituras incompletas, y probándolo, descubriéndolo, empezamos a notar que eran cosas que estaban muy buenas.
Porque son de otro puerto, porque son todos los tangos son del puerto, son de Bahía Blanca o zona.
Claro, la idea de otro puerto es un poco, claro. Acá venimos a mojarle la oreja a los porteños.
Porteños son toda la gente que vive en los puertos.
Claro.
Incluso Bahía Blanca.
Bahía Blanca y Rosario siempre han sido los dos puertos que han quedado un poco relegados por el tango, o absorbidos por Buenos Aires.
Pero también son dos puertos tangueros.
Son dos puertos tangueros, y Bahía Blanca en su época dorada llegó a tener muchas orquestas en paralelo, muchos músicos, y ellos a la vez proponían su propia música, que era muy rica, digamos. Claro. Nada más que no tenían el acceso Un poco ahí en el disco lo que lo que comento en un momento es el concepto de cocina y la mesa del restaurante. Buenos Aires un poco ha sido la mesa, pero en realidad se ha cocinado el tango en todo el interior.
Y especialmente en los puertos, es una música de puertos, digamos, es una música de instrumentos que llegan de afuera.
Y de músicos que han llegado, digamos, a servir eso a la mesa, pero se han cocinado. Si uno hace el relevamiento de los músicos, desde Homero Manzi, que vino de Santiago del Estero.
Entonces, todo este repertorio, estos 12 temas, son temas que no habían sido grabados, me decís.
Sí, por ejemplo, ahí pusimos los nombres de los autores. Por ejemplo, Trasnochada es uno de Luis Palito Bonat, que de hecho hay una calle en Bahía Blanca con el nombre de este músico. Olivo Parcaroli, un hombre que vino de Italia, casi todo mucho italiano. Héctor Silva, Lucio Pasarelli es el único que actualmente está con vida de toda la lista, que es un gran músico, es el único pianista. Muy amigo de Osvaldo Piro, que ha presentado cosas con la orquesta de Osvaldo también. Gallego Martínez, Nicolás Tauro, que tenía una orquesta, en esa tocaba mi abuelo. Aníbal Vitali, que fue un gran maestro del bandoneón. Carlos Amado tenía otra orquesta. Cada uno de estos tenía orquesta. Y donde hacían quizá un contrato con los carnavales, cerraban contrato y tenían laburo carnaval, cabaret...
Era un trabajo que el hecho de que poder tocar todas las noches también, o muy seguido, digamos, le daba una experiencia maravillosa, digamos, y cada uno tenía su estilo. ¿Qué podemos escuchar de acá? Me gustaría escuchar algo de acá.
Lo que más te interese te puedo mostrar. Ahí tenemos, por ejemplo, Trasnochada, que podría ser.
Vamos a escuchar entonces Trasnochada, que es de Luis Palito Bonat, que me decís que tiene una calle en Bahía Blanca.
Sí, e incluso llegó a tocar con Osvaldo Pugliese en una de las primeras orquestas.
Trasnochada. Thank you. Esto es Trasnochada, en versión de bandoneón y guitarra, Lucho Sellán y Julián Mancilla, con quien estoy charlando, porque estábamos tan interesados en la charla que ni dije tu nombre, Julián. Julián Mancilla tomó el legado bandoneonístico de su abuelo, comenzó a estudiar el bandoneón de manera autodidacta. Fue alumno de Néstor Marconi y Pablo Mainetti, ni más ni menos, entre otros. Durante el 17, seleccionado para participar en la cátedra de Dino Saluzzi de la UNSAM, donde trabajó junto a Saluzzi. Estudió piano, profesor de saxo. Como compositor desarrolló propias obras propias a través de Napostá Cuarteto, así se llama.
Ese es otro grupo, sí.
Eso tiene géneros de inmigrantes, ¿cómo calificas?
El de Napostá es un grupo con una formación más bien instrumental y donde son composiciones propias, es otra formación, igual, ¿no? Que de paso le mando un saludo a los compañeros que algunos deben estar escuchando.
Bien, y Tangos de Otro Puerto, que es este trabajo que presenta Julián con Lucho Sellán. En realidad, Julián trajo el bandoneón para tocar hoy, pero no pudo venir Lucho Sellán, e íbamos a contar con De La Mea, que hoy lamentablemente está con Nana, así que le mandamos un abrazo.
Si está escuchando, le mando un abrazo, soy un gran admirador de él. Y Lucho sí, también me dijo que...
Sí, no, pero no se lo digamos porque después quiere cobrar.
Pide un poco más.
Sí, pide un poco más y que se lo pague Rosín, no nosotros. Bueno, así que para escuchar este trabajo tal cual como es, decidimos escucharlo a través del disco, digamos, pero doy fe, digamos, fue con Carla que Julián trajo el
sí, acá está.
Está acá. Sí. Y este trabajo, la verdad que nos asombra, porque acá hay 12 temas de tango que no conocíamos, de autores que desconocemos, justamente porque estamos en el restaurante y no llegamos a la cocina, ¿no?
Sí, y es para hacer 2 o 3 discos más el material que seguimos encontrando. Yo opino un poco que a veces hoy el tango se está haciendo un poco de fracking del tango, sí. Por lo menos en Buenos Aires, a veces. Y creo que esto son como pozos sin explorar, claro. que tienen una riqueza que, bueno... Hay que hacer un trabajo adicional.
Pero hay que hacerlo ahora porque si no se va a perder.
Sí, estamos ahí justo al límite. De hecho, ya como decía, de los 12 temas, uno solo tenemos con vida y cada tema tiene una historia.
¿Dónde conseguiste los temas? ¿Cómo fue la búsqueda?
Cada uno es diferente. Por ejemplo, algunos, en esa época casi todos registraban en Sadaic. Entonces, Sadaic no guardaba las partituras de estos.
No.
Pero sí lo que me permitía era... entrar a por ejemplo, Bonat, o Parcarol y cada uno de estos autores, y bueno, si uno compuso 10 tangos, me anotaba los temas y trataba de buscar un familiar. A partir de ahí, o quizá de alguien que conservaba cosas de tango, o un alumno, gente mayor que viene a estudiar bandoneón y me por ahí me pasan la partitura, cosas que estaban en la biblioteca Rivadavia de la ciudad. En el caso de uno, hay uno que es de Coronel Suárez, por ejemplo, que uno de sus discípulos, que ya tiene casi 80 años, que la semana que viene le van a hacer un homenaje, que se llama Albino Lang, es un bandoneonista. Él como discípulo, yo le pregunté, ¿usted tiene la partitura de una milonga que se llama Un chamullo en la cortada? Que me gustó ya el título, sí. Pero lo único que tenía era el nombre, Un chamullo en la cortada. Entonces le pregunté, ¿usted tiene la partitura? Me dice, no, la verdad que no. Entonces, listo, ya me había bajoneado. Y después me dice, no, pero la toco siempre yo. Entonces fui y lo grabé. Y en ese caso, desgrabamos de lo que él tocó e hicimos nuestra propia versión del chamullo.
O sea que este chamullo de este señor de 80 años, digamos, la única memoria que había de ese chamullo...
Era una memoria oral.
Era memoria oral. Él se acordaba cómo se tocaba, se acordaba el tema, punto.
Coronel Suárez. Y la característica que por ahí, al año, una alumna me compró el disco y me dice, mi papá escuchaba Un chamullo en la cortada, me dice, y me da un manuscrito en Guaminí, otro pueblo.
¿Sí?
Entonces, ¿cómo iba circulando de una manera que nosotros desconocíamos? Y cada vez que hemos tocado conciertos en la ciudad o la zona, se nos acerca gente. Hemos tocado en Pehuencó, donde es una zona balnearia, y gente de un restaurante que tocábamos, y venía gente de Esquel, y me decía, en Esquel esta orquesta iba a tocar. Porque, digamos, las orquestas iban de acá hasta zona, Comodoro, claro. Rivadavia, toda la zona, eran viajes largos.
Lo que sí podemos asegurar entonces es que Un chamullo en la cortada jamás sonó por radio, Radio Nacional.
No, Radio Nacional, para nada. Es la oportunidad buena.
O sea que es la primera vez que la van a escuchar en todo el país.
Sí, en todo el país, la verdad que sí. Se la voy a dedicar a mis suegros, que son familiares, especialmente mi suegra, y a mi mujer, que son familiares directos del señor José Ossie Schaefer, que vino de Rusia, alemán del Volga.
Es alemán del Volga, vino a Bahía Blanca.
No, vino a Coronel Suárez. Las colonias que están ahí.
Claro, están ahí en Coronel Suárez. Vino ahí y ahí hizo este tema que Julián pudo rescatar gracias a, ¿cómo se llama el señor?
Albino Lang.
Albino Lang. Suena así. Escuchábamos Un chamullo en la cortada. El tema es de un señor que vino de Rusia, que fue a Coronel Suárez y que ahí se enamoró de la música de la zona con sus instrumentos. ¿Él tocaba acordeón o bandoneón?
Acordeón y bandoneón, parece que...
Y a partir de ahí se hizo este tema que era conocido en toda la zona del sur de la provincia y del sur del país. Pero el tema casi se había perdido. Casi no estaba más, hasta que el interés de Julián Mancilla, bandoneonista bahiense, consiguió casi en un trabajo arqueológico ir y encontrar a alguien que de 80 años que todavía tocaba la canción, la tocó y a partir de ahí se pudo rescatar. Y hoy por primera vez, ¿cuándo habrá sido compuesto esto?
Y fuimos a tocar la Suárez a un café muy lindo y fueron familiares. Y una de las hijas, que debe ser una mujer ya también de 80 años, uh-huh, fue con su marido y la bailaron. Y me dijo, esto nosotros lo habíamos bailado el día que nos casamos. Y creo que tenían 50 años casados. Claro. Así que de cada vez que tocamos siempre surgen historias.
Entonces, y por primera vez, después de tantos años, suena en Radio Nacional para todo el país. Julián viene de tocar en un festival en Nueva York, ¿cómo fue esto?
Fue una oportunidad muy linda, es un festival nuevo, incipiente, que está empezando allá, el tercer año que se hace, donde pedían propuestas, vinculaba lo religioso con la música o el arte. Uh-huh. Y en el caso mío, propuse esto porque tenía una relación entre la idea de identidad, la idea de legado, claro, y la idea de restauración, ¿no? Y bueno, ofrecimos una charla para este festival. Y concierto.
Archivotango.com, ahí pueden encontrar parte de este trabajo, ¿no?
Sí, .com.ar por la web.
Con las fotos y todo el trabajo de Julián Mancilla. El disco se llama Tangos de Otro Puerto, que ha hecho con Lucho Sellán. Todavía no lo han tocado aquí en la ciudad de Buenos Aires, habrá que ver cómo hacer para que vengan a tocar. Tangos de Otro Puerto. Julián, muchísimas gracias por este trabajo y por haber venido.
No, muchísimas gracias a vos y a todos por dar estos espacios a toda esta música que, bueno, justamente Radio Nacional ha sido un poco la madre de todas estas músicas.
Y mirá vos el tiempo que tuvo que pasar para que algunos de estos temas se escuchen por primera vez en Radio Nacional. Sí. Y me imagino gente escuchando en todo el país por primera vez este maravilloso tesoro que estaba escondido en Bahía Blanca.
Quién sabe del otro lado también, alguno debe estar contento.
Alguno estará contento, esperemos que sí. Julián Mancilla, gracias por haber pasado por acá.
No, gracias a vos.
Julián Mancilla en Dulces y Amargos.